El cobre es la siguiente burbuja, y será mejor que la del uranio. Es más, diría que el cobre podría ser la mejor inversión de la próxima década. El precio ha ido subiendo, pero los análisis indican que podríamos estar enfrente de un choque de trenes entre oferta y demanda, enfrente a una burbuja que puede cambiarlo todo. Pero para saberlo, deberías quedarte y escuchar el siguiente programa.
Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar.
Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy estoy contento para poder realizar un capítulo especial sobre el cobre y todo lo que rodea este maravilloso metal. Todos sabéis que a mí me encanta, es una tesis que la veo muy sólida y por lo tanto volver, ¿no?, de alguna forma a uno de esos metales que uno se siente cómodo y que le gusta, siempre es algo que reconforta. A inicios de temporada nos hemos centrado mucho en el oro y metales preciosos. Ahora vamos a intentar centrarnos mayoritariamente en cobre. Como siempre, tenemos información fascinante que compartir. Muchas empresas muy importantes del sector han aceptado nuestra invitación. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete en tu plataforma de confianza. YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etc. Y dale para que te avise cuando publiquemos un nuevo episodio, así no te lo pierdes. En las últimas semanas hemos sido testigos de un emocionante desarrollo en el mundo del cobre y el precio ha alcanzado niveles cercanos a los 4 dólares por libra. La razón detrás de este ascenso meteórico es que ¿Cuál es la razón detrás de este ascenso en el precio? Hay muchos factores y hay muchas noticias importantes que ha ido pasando en las últimas semanas, en los últimos meses, y vamos a intentar de desgranarlos. Por un lado tendríamos el factor macroeconómico, ¿no? Tenemos a la Reserva Federal, que ha indicado que su ciclo de aumento de tasas de interés podría estar llegando a su fin, y el dólar estadounidense se ha ido debilitando. Que los tipos de interés se relajen suele suponer un crecimiento en la aceleración de la economía, más construcción, mayor consumo, mayor acceso al crédito, lo que normalmente se traduce en un incremento de uso de cobre. Así que podríamos pensar de que el cobre ya está descontando esa relajación en las tasas de interés. Sin embargo, también sabemos que no hace falta una gran aceleración económica, ya que los posicionamientos políticos globales ya nos empujan a un incremento de demanda. El cobre es un metal imprescindible para la producción de energía renovable y electrificación. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos e infraestructura de carga. Construir un coche eléctrico consume 3 veces más cobre que uno de combustión, y ya no digamos toda la infraestructura necesaria que rodea ese coche eléctrico. Pero si no crees que el coche eléctrico se vaya a establecer, que sea el futuro, y que todo el mundo lo va a usar, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. La demanda de cobre también se puede sostener por la energía renovable y por la electrificación en general de la sociedad, que está creciendo y adoptándose de una forma rápida. Se espera que la demanda mundial de cobre solamente por la energía renovable aumente más de un 8% anual entre 2023 y 2030. Este crecimiento de la demanda se debe a una serie de factores, incluyendo una creciente preocupación de la sociedad por el cambio climático y, por ende, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas gubernamentales apoyando el desarrollo de dichas energías y la electrificación, y los avances tecnológicos que están haciendo que las energías renovables y la electrificación sean más asequibles y eficientes. Según Bloomberg, estima de que el mundo necesitará 16,5 millones de toneladas de cobre adicionales para satisfacer la demanda de la energía renovable y electrificación en 2032. Esto representa un aumento del 60% con respecto a la demanda actual. Como resultado, y como vamos diciendo en este podcast desde hace mucho tiempo, se espera que el mercado mundial del cobre pase de un exceso de oferta a una escasez a medio plazo, lo que lleva a un escenario alcista para este metal imprescindible. Pero aquí, en Charlando de Minas, sabemos que el verdadero motor detrás de un futuro incremento de precio no es la demanda creciente, no, sino es la escasez de suministro. Hemos presenciado estas últimas semanas el cierre inesperado de la mina Cobre Panamá de First Quantum Minerals, una de las minas más grandes del mundo, la que ha vuelto a sacar la narrativa de que el suministro de cobre cada vez es más escaso y lo que ha llevado el cobre a precios muy altos. Este cierre repentino ha contribuido a esta narrativa del mercado del cobre, ya que ha hecho desaparecer de un plumazo unas 600.000 toneladas de cobre al año, pasando de lo que se preveía un superávit a neutro en el mejor de los casos, o seguramente a un mercado ya deficiente. Qué difícil y qué largo y qué costoso es montar una mina. Que nosotros estamos mirando esos proyectos exploratorios, esos proyectos de desarrollo que modulamos, que miramos todas las red flags. Qué complicado es traer esa oferta al mercado, pero qué fácil es de quitarla de un plumazo, ¿verdad? La tendencia de un suministro menguante se acentúa en el panorama global de la minería de cobre. Se prevé que los déficits significativos de la producción persistan como mínimo hasta 2030, según proyecciones de Wood Mackenzie. Chile y Perú, que representan la mayor parte de reservas mundiales de cobre, se encuentran en unas áreas cada vez más volátiles desde el punto de vista político y social. Por otro lado, minas ya explotadas de hace muchos años ven cómo su producción disminuye de forma paulatina pero constante, mostrando ya señales de agotamiento. En Perú, que contribuye en el 10% de la oferta mundial de cobre, las protestas y huelgas han afectado a la producción, especialmente en minas como Las Bambas. La situación en Chile no es mejor. El mayor productor mundial de cobre ha experimentado una disminución del 7% interanual el pasado noviembre. Además de los desafíos políticos y sociales, la minería de cobre se ve afectada por la crisis climática. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, enfrenta problemas de agua y está desalinizando agua del mar para la minería en el norte del país. Codelco, la empresa estatal de minería de cobre de Chile, espera una disminución del 7% de producción este año, después de que el 2022 tuviera una caída significativa en la producción. La sequía persistente que está habiendo en el norte del país normalmente dicen que ha podido afectar a la producción y que ha llevado a la necesidad de explorar nuevas áreas en depósitos envejecidos. Pues así, si vamos a resumir un poco lo que hemos contado hasta ahora, la demanda mundial del cobre se duplica en los próximos años gracias a las industrias de energía renovable, transporte eléctrico e infraestructura. Pero por otro lado, la oferta se espera que solo incremente un 60% en el mismo periodo, alcanzando las 13 millones de toneladas por año. Esto se debe a la creciente dificultad de encontrar y extraer cobre, así como los desafíos regulatorios y ambientales que enfrentan las empresas mineras. Como resultado de este desequilibrio entre la oferta y la demanda, se estima de que el mercado mundial del cobre pasará de exceso de oferta, como ha ido pasando estos últimos años, a una escasez, y esto podría conducir a un aumento significativo de los precios de cobre en los próximos años, probablemente superando el all-time high. Una de las preocupaciones y desequilibrios para conseguir no entrar en déficit es la falta de nuevas minas. En la última década, las adiciones de nuevas reservas de cobre han disminuido drásticamente, con una disminución del 80% en tonelaje desde 2010. Pero, ¿por qué es esto? ¿Es debido a la falta de exploración? ¿Es debido a la falta de encontrar depósitos viables? Expertos dicen que el precio actual del cobre es demasiado bajo para que las nuevas minas sean económicamente viables o para que valga la pena realizar una inversión tan intensiva, tan arriesgada a tan largo plazo. La industria considera de que el precio incentivo del sector del cobre es alrededor de $11,000 por tonelada métrica, considerablemente más alto que el actual de aproximadamente $8,000. Así que si ahora estamos alrededor de $4 la libra, deberíamos estar esperando valores de entre 5 y 6 para que realmente pues, sea viable estas inversiones para producir estas nuevas minas. Esto ya nos lo dijo Paul Harris en una entrevista que hicimos con él el año pasado y que te la dejo en los comentarios. Robert Friedland discrepa de los números que hemos ofrecido. En una entrevista reciente, el magnate de la minería y conocido para llevar proyectos clave en la industria del cobre como Ivanhoe Mines, advierte que los precios del cobre de los números de ahora deberían casi de doblar para incentivar a las compañías mineras a construir nuevas minas, cuyos costos de capital suelen ascender a miles de millones. Pronósticos de precio de alrededor de $9,000 por tonelada el próximo año no son suficientes para estimular la industria, especialmente en América Latina, donde las condiciones socioeconómicas o políticas se han vuelto más arriesgadas. Según Friedland, se necesita alrededor de $15,000 por tonelada estables en el tiempo, durante un periodo prolongado. Estamos diciendo que hoy estamos a 8.000. Por lo tanto, estamos diciendo que debería alcanzar $8 la onza durante un periodo prolongado antes de que la industria pueda realmente expandirse y construir esas minas gigantes. Además, Friedland advierte sobre un posible choque de trenes en el mercado del cobre si la oferta no puede mantenerse al día, sugiriendo que los precios podrían burbujear y aumentar hasta casi 10 veces a causa de una volatilidad significativa en la cadena de suministro de cobre. Goldman Sachs respalda estas preocupaciones en un informe en 2021 titulado Copper is the New Oil, que proyecta que el precio del cobre debe alcanzar los $15,000 por tonelada para evitar el riesgo inminente de agotamiento de inventarios. En ese informe se sugiere que si el precio se mantiene alrededor de $9,000 en los próximos años, los déficits resultantes agotarían inventarios para ahora, en 2023-2024. Esto no ha sido así, pero sí que vemos que va acorde a de que con esos precios no podemos promover la construcción de nuevas minas, ni mucho menos incrementar la oferta. La situación se complica aún más por el hecho de que gran parte del suministro futuro de cobre está comprometido con acuerdos de entrega de compradores no occidentales. Por ejemplo, el 80% del suministro previsible de cobre proviene únicamente de 5 minas, y en 4 de esas 5 tienen acuerdos de compra con compradores no occidentales, principalmente China, Corea del Sur y Japón, lo que limita la disponibilidad global de los metales en países occidentales. Todos sabemos, además, de que China ha cerrado grandes acuerdos para la construcción de minas a África y está empezando a hacer lo mismo en Latinoamérica. Se está asegurando el suministro en una posible futura guerra fría de las materias primas. Todos sabemos que India y China son los países que más crecen en ciudadanos, y esto implica construcción y, por lo tanto, aumentar su demanda de cobre, lo que apunta evidentemente a una mayor presión sobre la oferta global. India, en particular, con un crecimiento de población brutal que ha superado China, planea abrir una planta de cobre con una capacidad inicial de 500.000 toneladas anuales en marzo del 24, lo que aumentaría aún más la demanda. China, a pesar de los desafíos económicos, sigue siendo el mayor consumidor de cobre y está expandiendo su red de fundiciones, lo que implica una mayor importación de este mineral. Muchos informes sugieren que las empresas mineras con las mejores perspectivas de crecimiento en el futuro son aquellas que tienen proyectos en desarrollo y que pueden entrar en producción en los próximos años. Esto se debe a que estas empresas tienen una ventaja competitiva sobre empresas que solo tienen minas en producción o que simplemente están en exploración. Las empresas con proyectos en desarrollo tienen ahora un mercado excelente, ya que se necesita esa oferta y, por lo tanto, tienen la oportunidad de planificar su producción y marketing para ese objetivo. Puede identificar nichos de mercado que no están bien entendidos en empresas que solo tienen minas en producción y también pueden desarrollar nuevas tecnologías que les permiten producir cobre de manera más eficaz y sostenible o producir cobre a un menor coste, ya sea porque se aprovecha mejor, ya sea por las nuevas tecnologías de leaching que se están realizando. En el anterior ciclo del cobre ya vimos que muy pocas empresas pudieron sobrevivir o llevar sus proyectos adelante. Muchos proyectos no han sido viables y sigue la espera de un precio más alto del cobre para ser económicos, a un nuevo bull market. Por lo tanto, solo los proyectos que ahora están en desarrollo son aquellos que pueden alimentar la oferta en los próximos años, aquellos proyectos de clase mundial, haciendo que su aprobación, financiación y puesta en funcionamiento sean fundamentales, sobre todo para Occidente, y seguramente se puedan relajar algunas de las exigencias a la hora de la burocracia, si realmente es tan necesario, y realmente si se quiere seguir la agenda de electrificación y si se quiere seguir evolucionando como sociedad. En los próximos capítulos vamos a hablar del cobre. Vamos a seguir charlando seguramente de oferta y demanda. Vamos a hablar de empresas y proyectos, de geología y muchas más cosas. Te vamos a presentar muchas empresas con sus proyectos, proyectos punteros de clase mundial, por si quieres aumentar tu exposición al metal. Proyectos contados por primera vez en español y únicamente para nosotros, únicamente para ti. Si te interesa la inversión en estas materias primas, en minería, en cobre, suscríbete porque no te lo puedes perder.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.